continuar con el estudio del capítulo 3 del Bhagavad Gita, titulado Karma Yoga. Y ayer vimos el texto 1 y el 2. Vamos a hacer una pizarra de nuevo el 2. Vamos a leer el 2. Podemos leer los tres primeros textos, pero vamos a incluir el texto 3, ya que ayer hablamos un poco del texto 1 y el texto 2. Vamos a ver el significado del 3. En realidad ha sido una tarde de mucho canto. Estaba oyendo, ha habido mucho kirtan, extático kirtan. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es la encarnación más reciente de Krishna, que ha venido a este planeta hace 500 años, él ha sentado las pautas. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha establecido la pauta de lo que es nuestro movimiento Hare Krishna. Y él decía, Kirtaniya Sada Hari. El canto en congregación, como lo hemos estado haciendo esta tarde, hasta hace unos momentos, se llama Kirtan. Hay dos maneras de cantarle a Krishna, y específicamente de cantar sus santos nombres. Una manera es Japa, otra manera es Kirtan. Cuando uno canta individualmente, con las cuentas especialmente, eso se llama japa. Y cuando uno canta con los demás devotos en voz muy alta, eso se llama kirtan. En el fondo es igual, japa y kirtan. Pero específicamente, una de las instrucciones principales de Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, él dijo, Kirtaniya Sada Hari, que el nombre de Hari, el Kirtan sobre Hari, se debe cantar continuamente, Sada, continuamente. Así que toda esta filosofía de conciencia de Krishna, toda esta filosofía en tantos libros, el movimiento Hare Krishna es principalmente conocido por sus libros y muy especialmente por la distribución de sus libros. Eso también lo llamamos Sankirtan. Kirtan o Sankirtan es igual. La glorificación a gran escala de Krishna, de sus glorias y de sus devotos. Entonces la glorificación a gran escala se llama Sankirtan en congregación. Entonces la distribución de los libros es otra manera de glorificar en conjunto a gran escala a Krishna. Y toda esta filosofía presentada en tantos libros, decíamos pues que el movimiento Hare Krishna es muy conocido por sus libros y por la distribución de los mismos, tiene por objeto convencernos. Todo el propósito de toda esta filosofía es convencernos de cantar Kirtaniya Sada Hari. Todo el propósito de esta filosofía es convencernos de que cantemos Hare Krishna. Así que no debemos pensar cuando cantamos o cuando estamos cantando, debemos pensar como que hay otra cosa más importante que hacer, pero esa es la meta. Lo que ocurre es que por lo general el canto en este mundo se toma como una actividad divertida, como una actividad no muy seria o no muy importante. El canto es para diversión. Por lo general el canto se identifica con diversión. Y debido a ese adiestramiento que tenemos, cuando estamos cantando y bailando, pudiéramos sentir cuando estamos cantando y bailando en kirtan con los devotos, a veces frente a las deidades, pudiéramos sentir como que debemos hacer algo más importante, porque ahora solo nos estamos distrayendo. Y es como, sí, es muy sabroso distraerse, pero tenemos que hacer algo responsable, algo importante. No debemos pensar así. Este canto es la meta de la filosofía de conciencia de Krishna. Pero, claro está, cantar con una calidad. Cantar con una calidad. Sri Chaitanya Mahaprabhu estableció las pautas del canto en su famoso Sikshastaka, las instrucciones que nos dejó directamente Sri Chaitanya Mahaprabhu fueron 8 Sikshastaka, y en esas instrucciones se establece la actitud que se debe tener al cantar, la actitud suprema, la máxima actitud, como por ejemplo Trinada pi sunichena, este verso que hemos citado. Trinada pi sunichena, tarora pi sahishnuna, amanina manadena, kirtaniya sadahari. Kirtaniya sadahari. En este texto él describe cuál debe ser la actitud. Él dice, trinad api sunichena. Dice que uno debe ser, trinad significa la hojarasca, las hojas que uno se consigue, Trinada Pi Sunichina, en la calle, la brizna de paja también, una brizna de paja, Tarora Pi Sahishnuna, Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. De que al cantar Hare Krishna, no solo es importante la actitud en el momento que cantamos, pero la actitud en la vida, y esa actitud debe ser Trinada Pi Sunichina, que uno debe ser más humilde que la hojarasca que se encuentra tirada en la calle, que es pisoteada. Uno se siente muy, uno debe sentirse como muy, muy bajo, muy insignificante. Esa es la idea, insignificante. Trinad, por eso se da este ejemplo, Trinad. Increíble esta filosofía de conciencia de Krishna, como con muy pocas palabras dice tanto, muy sencillo todo, ejemplos de la vida diaria, pero son tan acertados, tan acertados. Trinada Pi Sunichina. Hay que sentirse muy insignificante, hay que tratar de cultivar eso. Taror Api Sahishnuna, otro ejemplo muy bonito. Como ahora está lloviendo, todo el mundo busca refugio. Todos estamos muy tranquilos, de que menos mal que estamos aquí bajo el techo. Aunque, como nos decía Harikesh Maharaj esta mañana, parece que no todos los techos andan muy bien aquí. Pero de todos modos, es un buen ejemplo que da Sri Chaitanya Mahaprabhu, de que ahora todos nosotros nos hemos refugiado bajo este techo, y todo el mundo en todas partes, en Buenos Aires, se están buscando un techo en este momento porque está lloviendo. Pero nos hemos dado cuenta que estamos todos nosotros aquí, todos hemos buscado el techo, pero los árboles no, se han quedado allá afuera. Ninguno ha tratado de entrar aquí adentro. Y antes de que empezara a llover, estaba medio tormentoso. Había mucho viento, y especialmente el viento molesta a los árboles, especialmente. Es una gran perturbación a los árboles. Sin embargo, no escuchamos ningún quejido, ningún grito de auxilio. Simplemente los árboles soportaron el golpe de viento y se las manejaron como pudieron, pero no dijeron nada. No dijeron nada. Se doblan o no se doblan dependiendo del árbol, siguen la corriente o no la siguen, pero no dicen nada. Muy buen ejemplo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuál debe ser nuestra actitud. Entonces, todos hemos cantado Hare Krishna, pero debemos buscar de que sea con la actitud apropiada. Trinada pisunichena taror apisa hishnuna. Uno debe ser tan tolerante como un árbol. Fíjense qué tolerante es el árbol. Muy buen ejemplo de tolerancia. Y cuando queremos, lo cortamos. Y el árbol tolera. El árbol es una entidad viviente que representa, aunque no está consciente, pero representa una gran nobleza. Porque da frutos, da sombra y no se queja. A veces nosotros tan poquito quedamos y exigimos tanto, por un poquito quedamos, ya queremos comprometer a media humanidad, porque le dimos un poquito, ya queremos establecer que hay un compromiso tan grande. Pero los árboles representan una gran nobleza, como dan y dan y no se quejan, solo toman agua. Entonces, muy bonito ejemplo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Trinada pisanich sunichina, de que uno debe ser más humilde que la hojarasca de la calle, sentirse muy insignificante, más tolerante que un árbol, bastante difícil eso, más tolerante que un árbol, muy tolerante el árbol. Amanina, no esperar, dice amanina manadena, es la misma palabra. Amanina manadena, pero de diferentes maneras. Amanina significa no esperar que nadie lo respete a uno. No esperar el respeto de otras personas. No estar esperando recibir ese respeto. Y manadena, la misma palabra. Amanina manadena. Y manadena, y darle ese respeto a todos los demás. Respetar a todo el mundo. No esperar que nadie lo respete a uno. Y respetar a todos. Y uno sí. Brindarle todo tipo de respeto a los demás. Entonces, en esa condición, finalmente dijo, Kirtanilla Sadahari. De esa manera, uno debe cantar el santo nombre del Señor constantemente, no solo a veces, constantemente. Ese canto es muy importante, muy eficaz. Esa es la solución a todos los problemas. El canto de Hare Krishna. Para esta época, Sri Chaitanya Mahaprabhu solía citar mucho Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Eva Kevalam Kalona Stievana Stievana Stieva Gotir Anjata. En esta época de Kali Yuga, y Prabhupada explica por qué se dice tres veces Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Nastievana Stievana Stieva. Tres veces, se insiste. Prabhupada explica que cuando uno quiere subrayar algo, lo repite tres veces. Entonces, por eso ese es el sistema. Todos tenemos experiencia de esto. No, no y no. Decimos, son tres veces. Entonces, eso viene de los Vedas. Todo viene de los Vedas. Podemos decir el no védico. Podemos decir a una persona el no védico. Esto es un no védico, para que no crean que nos puedan convencer. Entonces decimos tres veces Sri Chaitanya Mahaprabhu. Decía entonces Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Evaki Balam, tomado de los Vedas, Brihat Naradiya Purana, uno de los Puranas, de las escrituras más famosas, escrituras védicas más famosas, los Puranas. De que en esta época de Kali Yuga, todos estos días hemos estado hablando de la época, en esta mala época de Kali Yuga, la única manera de liberarse es cantar el santo nombre del Señor, cantar el santo nombre del Señor, cantar el santo nombre del Señor, tres veces, insistencia. Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama. Eva Kevalam. No hay ninguna otra manera. Esta es la manera decidida. Decidida. Un verso del segundo canto, Prabhupada le gustaba mucho. Recitó una vez. Hizo que sus discípulos lo recitaran con él. etan nirvijyo, etan nirvijyo mananam ichatam akuto bhayam yoginam nripa nirnitam harer nama nukirtanam. La misma cosa, de que el harer nama nukirtan, lo mismo, nama, el nombre, harer nama, harer nama, harer nama, lo mismo, que este nombre de Krishna, el nombre de Dios, el kirtan del nombre de Dios, cantar los nombres de Dios, es lo mejor que existe en este mundo para cualquier cosa. Ichatam akuto bhayam, ichatam akuto bhayam. Dice que incluso si uno tiene todo tipo de deseos o no tiene ninguno, no importa, este canto es para todo el mundo. A veces uno siente que tiene muchos deseos en este mundo, desea muchas cosas del mundo, eso constituye una gran angustia. Y también hay casos, eso es más difícil, pero también hay casos, los yogis, así que están aboliendo todos los deseos, tratan de abolir todos sus deseos. Los ascetas, yogis, no quieren nada. Entonces este mantra dice, no importa si usted quiere o si no quiere, este es el mismo proceso para todo el mundo, un proceso libre de temor, akuto bhayam. En este mundo todo nos produce dudas y temor. ¿Será o no será? ¿Lo lograré o no lo lograré? Siempre sentimos temor. Entonces este texto dice, yoginam nripa nirnitam. Entonces esta palabra nirnitam, Prabhupada la subrayaba mucho. Por eso decían, ya está decidido el proceso, eva kevalam. Nripa nirnitam, lo mismo, el proceso que ya está decidido, no hay que hacer investigación, no hay que investigar y ver si será verdad o no, esto ya ha sido demostrado, ya es el proceso decidido, el proceso comprobado, libre de temor, ya eso ha sido decidido por las grandes personalidades, los grandes maestros espirituales. Yoginam nripa, mi querido rey, para todos los yogis, para toda clase de personalidades, este es el proceso infalible para lograr la perfección. Harer nama nikirtanam. Cantar los santos nombres de Hari, el Señor Krishna, de Dios. Así que el canto es muy importante, es lo más importante, y debemos tomarlo muy en serio. Y debemos hacerlo, cantarlo de una cierta manera, es decir, tenemos que preocuparnos por ver que aparezcan en nosotros las cualidades que Sri Chaitanya Mahaprabhu describe que debe tener un cantante de los santos nombres. Aunque no tengamos cualidades de cantantes, todos podemos tener, todos podemos y debemos cantar los santos nombres de Krishna, ya que en esta época es indispensable, no hay ningún otro proceso, no hay otra cosa que pueda reemplazarlo. Si no tenemos esto en nuestra vida, hay una gran falla, una gran falla. Es muy importante que esté este elemento en nuestra vida, el canto, la glorificación de Dios mediante el canto de sus nombres. Esta es una época en que todas las demás cosas son muy difíciles. Nuestro cuerpo, nuestra mentalidad, como aquí estamos estudiando el capítulo 3 y señalábamos justamente uno de los textos finales del capítulo 3 en ese programa de televisión, estamos señalando este texto, cómo Arjuna manifestaba una preocupación que podemos tener todos nosotros. Arjuna dijo, oh descendiente de Vrishni, ¿qué es lo que lo impele a uno a los actos pecaminosos aún involuntariamente, como si se lo obligara a la fuerza? Como si se lo obligara a la fuerza. Vemos que hay estas fuerzas, existe una influencia en este mundo y esa influencia nos afecta mucho. Aquí Krishna describe que esa influencia es la lujuria. Y eso nos afecta mucho en este mundo. Entonces, nadie puede librarse por ningún otro método de todas las malas influencias, más en esta época, más que mediante este método, Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama. Se dice tres veces para indicar que no hay ningún otro proceso. Normalmente hay tres procesos: Jnana, Karma y Yoga. Prabhupada explica esto: Karma, Jnana, Yoga, en ese orden. Que normalmente los estudiosos de las escrituras védicas buscan la liberación a través de tres caminos: bien sea mediante el karma, bien sea, karma significa mediante las actividades. Hay gente que busca mediante sus actividades ordinarias alcanzar la perfección, simplemente realizando sus actividades, como siendo un buen ciudadano. Hay gente que piensa que simplemente haciendo eso, siendo un buen padre de familia, un buen ciudadano, ejecutando las actividades, siendo una buena madre, así, con esas actividades, ya con eso uno puede, karma se llama eso, las actividades envueltas en la vida social ordinaria, trabajando, entonces uno puede alcanzar la perfección, karma. Entonces este texto dice, no, no se puede con karma. Jnana, mediante el conocimiento. Entonces dice, estudiando las escrituras. Hay otras personas que piensan que estudiando mucho las escrituras, volviéndonos muy expertos en el estudio de las escrituras, vamos a conseguir la liberación, la perfección, superar la influencia de la lujuria y todas las demás influencias que proceden de esa lujuria. Ese es el segundo, no hay otra manera. Dice otra vez aquí, dice, no hay otra manera, no hay otra manera. Nastieva, nastieva. Entonces el primer nastieva no es mediante el karma, no se puede. Segundo nastieva, no es mediante el jnana, el conocimiento, estudiando, volviéndose muy erudito, tampoco. Tercer nastieva, tampoco es posible mediante el yoga, como la meditación, dedicándose a la meditación por muchos años, abandonándolo todo, yéndose a un bosque a meditar. Y dice, no, tampoco. La única, entonces tres veces dice, la manera, así como con estas se ha dicho tres negativas, las tres positivas son Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama. Las tres cosas hay que sustituirlas por la misma cosa, el canto de los santos nombres de Hari. Eso es muy importante, pero no debe ser hecho de cualquier manera, a la ligera. Tiene que ser hecho con el corazón. Ayer estábamos hablando de esto. Hay que tener sentimientos. Y hablábamos como todos hemos tenido experiencias de que teníamos y tenemos sentimientos por tantas personas y tantas cosas. ¿Cómo hacer para sentir algo por Dios? Entonces, este canto hay que hacerlo con sentimientos por Dios. Y por eso el canto se debe hacer de una cierta, con una cierta actitud, y eso es lo que recomendaba Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por otra parte, se dice que no existen reglas estrictas para el canto, porque eso significa que uno lo puede cantar en cualquier sitio, que es algo muy fácil, pero aunque no existen reglas estrictas, es necesario cantarlo con un sentimiento. Ese sentimiento sí tiene que estar ahí. Así que esta actividad de cantar es muy importante. Hemos dedicado la mayor parte de la conversación de esta noche a hablar de este tema, ya que es lo principal de nuestro movimiento de conciencia de Krishna. Nunca hablaremos suficiente de esto. Es muy necesario hablar mucho de esto, porque de nuevo la tendencia es que, como el canto es normalmente una actividad muy trivial, entonces la gente tiende a no darle la importancia debida. Y toda esta filosofía de conciencia de Krishna es para convencernos de que cantemos, y todo este movimiento Hare Krishna está centrado alrededor del canto. Esperamos algún día por poder pasar todo el día cantando. En este momento, como nos decía uno de los significados de ayer del Srimad Bhagavatam, Prabhupada señalaba esto tantas veces, que no es posible normalmente Dushtamana Tumi Kishira Vaishnava. Yapetaka Maharaj sacó un libro, Vaishnava, ¿qué? Eso es un escrito del maestro de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y Srila Prabhupada siempre citaba especialmente de este escrito, de esta canción. Prabhupada siempre citaba especialmente este texto. Dushtamana tumi kishera voishnava. Que Srila Bhaktisiddhanta estaba hablando, le estaba hablando a su mente. Y decía, mi querida mente, Dushtamana tumi kishera voishnava. Te estás haciendo pasar por un gran devoto del Señor. Te estás yendo a cantar solitario, te estás apartando de la gente, te estás yendo a cantar Hare Krishna de un modo solitario, miles de veces al día, nada más para traer la adoración rápida, barata de la gente, para que digan, oh, qué gran devoto, qué devotazo. Está todo el día cantando Hare Krishna. Entonces, no estamos preparados para eso, no tenemos esa actitud como Haridas Thakur, que cantaba 300,000 nombres todos los días. 170 rondas. 170 rondas. Esa es la matemática. 11 veces más que lo que Prabhupada nos ha pedido a nosotros. El mismo Srila Bhaktisiddhanta decía que el que no canta 1 lakh, 1 lakh, lakh significa 100,000. El que no canta 100,000 nombres, esos son 64 rondas, es un patita, decía, caído en sánscrito, es un caído. The Prabhupada dice en el néctar de la instrucción que basados en que Sri Chaitanya Mahaprabhu es patita pavana, el redentor de los más caídos, patita pavana, el Prabhupada nos disminuyó el número a 16 rondas, pero siempre exigía no menos que eso. Así que la idea es cantar Kirtaniya Sadahari permanentemente, Sadah, todo el tiempo, no solo a veces. Hoy no tengo ganas, no es una cosa así, no me siento con ganas, pero tiene que ser constantemente. Ese es el tratamiento. Estamos siguiendo un tratamiento para curarnos, un tratamiento para sentirnos insignificantes. Nadie se siente insignificante. Eso es muy difícil. Así de entrada, nadie en este mundo, este es un mundo en donde vinimos a ser alguien. Siempre se nos dice eso. Tienes que ser alguien en la vida. Entonces está muy, inyectado, ¿no? Muy enraizado en nosotros, muy arraigado. Tenemos que ser alguien. Entonces, conciencia de Krishna, como decíamos, Trinada Pisunichena, es el programa para ver cómo no somos nadie, cómo no llegamos a ser nadie, o llegar a ser nadie. Tarora Pisa Hishna. Entonces, de esa manera, podemos cantar Hare Krishna continuamente. Ese canto es muy valioso. Y cuando no cantamos, algo está faltando en nuestra vida. Es muy importante entonces que cantemos, cantar Hare Krishna. Claro, esto debe ir acoplado con actividades. Y vamos a terminar leyendo los tres versos que habíamos prometido. En esta época, decíamos, en este momento no estamos en capacidad de solamente cantar. Tenemos que también ocuparnos de un modo práctico como parte del tratamiento. Como parte del tratamiento hay otras cosas que hacer, mucho servicio que prestarle a Krishna, y los tres textos que vamos a leer hoy, el significado, tienen que ver con esto. Los dos que leímos ayer decían, Arjuna dijo, oh Janardana, oh Keshava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? Texto 2. Mi inteligencia se ha confundido con tus ambiguas instrucciones. Así que, por favor, dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. El texto de hoy dice, Sri Bhagavan Uvacha Lokesmin Dvividhanishta Pura Prokta Mayanagha Jnana Yogena Sankhyanam Karma Yogena Yoginam. La Suprema Personalidad de Dios dijo, oh Inmaculado Arjuna, ahora Krishna le comienza a contestar, oh Inmaculado Arjuna, ya he explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender el ser. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica empírica y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional. Significado. En el capítulo 2, verso 39, el Señor explicó dos clases de procedimientos, a saber, el Sankhya Yoga y el Karma Yoga o Buddhi Yoga. En este verso el Señor explica lo mismo más claramente. Sankhya Yoga, o el estudio analítico de la naturaleza del espíritu y la materia, es para personas que están inclinadas a especular y entender las cosas mediante el conocimiento experimental. El texto de hoy dice, Sri Bhagavan Uvacha Lokesmin Dvividhanishta Pura Prokta Mayanagha Jnana Yogena Sankhyanam Karma Yogena Yoginam. La Suprema Personalidad de Dios dijo, oh Inmaculado Arjuna, ahora Krishna le comienza a contestar, oh Inmaculado Arjuna, ya he explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender el ser. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica empírica y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional. Significado. En el capítulo 2, verso 39, el Señor explicó dos clases de procedimientos, a saber, el Sankhya Yoga y el Karma Yoga o Buddhi Yoga. En este verso el Señor explica lo mismo más claramente. Sankhya Yoga, o el estudio analítico de la naturaleza del espíritu y la materia, es para personas que están inclinadas a especular y entender las cosas mediante el conocimiento experimental y la filosofía. La otra clase de hombres trabajan con conciencia de Krishna, tal como se explica en el verso 61 del capítulo 2. El Señor también ha explicado en el verso 39 que por el hecho de trabajar según los principios del Buddhi Yoga o el cultivo de conciencia de Krishna, uno puede liberarse de las ataduras de la acción. Y lo que es más, el proceso no tiene ninguna imperfección. El mismo principio se explica más claramente en el verso 61, que este Buddhi Yoga consiste en depender por entero del Supremo, o más específicamente de Krishna, y de ese modo todos los sentidos pueden ser puestos bajo control muy fácilmente. Por lo tanto, ambos yogas son interdependientes como la religión y la filosofía. La religión sin filosofía, esta era una frase célebre de Srila Prabhupada, siempre decía esto, la religión sin filosofía es sentimentalismo, o a veces fanatismo. Muy importante esto. Mientras que la filosofía sin religión es especulación mental. Así que la religión tiene que tener un fundamento filosófico, si no es fanatismo o sentimentalismo. Y la filosofía tiene que tener religión, si no es pura especulación. La filosofía tiene que haber religión, tiene que estar vinculada con la religión. La meta última es Krishna, porque los filósofos que también están buscando sinceramente la verdad absoluta llegan por último al plano de conciencia de Krishna. Esto también se afirma en el Bhagavad Gita. Todo el proceso consiste en entender la verdadera posición del ser en relación con el super ser. El proceso indirecto es la especulación filosófica, mediante la cual gradualmente uno puede llegar al plano de conciencia de Krishna. Y el otro proceso consiste en relacionarse directamente con todo lo perteneciente al plano de conciencia de Krishna. De estos dos, el sendero de conciencia de Krishna es mejor, porque no depende de la purificación de los sentidos a través de un proceso filosófico. El proceso de conciencia de Krishna es de por sí el proceso purificador, y en virtud del método directo del servicio devocional, el proceso es sencillo y sublime simultáneamente. El texto 4 es importante en relación con esto. Dice, nada más lo vamos a leer brevemente, pero es muy importante el texto. Uno no puede liberarse de la reacción por el simple hecho de abstenerse de trabajar, ni puede uno lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación. Comenzamos a decir ayer en relación con este capítulo cómo, en realidad comenzó a decir Srila Prabhupada en los significados, ¿Cómo se malentiende, se malinterpreta muchas veces este proceso de conciencia de Krishna como inercia? Como que estamos invitando a la gente a dejar de trabajar. Y señalábamos, vimos aquel ejemplo de Srila Prabhupada en el templo de Chipiwada en Delhi, como los vecinos, según esa experiencia que yo tuve, que les conté, de un vecino de esa época, como en esa época los vecinos estaban criticando a Prabhupada porque le estaba enseñando a la gente a cantar, porque todo el que se ponía en contacto con él se ponía a cantar y bailar, y tenían miedo de que la gente se volviera irresponsable, que fueran a dejar sus actividades serias, abandonar sus responsabilidades por cantar Hare Krishna. Entonces hay esa mala interpretación. Y ayer explicábamos cómo es todo lo contrario. Hay mucho trabajo para Krishna. Además, en nuestra filosofía está el concepto de Swadharma. Swadharma. Swadharma es un concepto muy importante en la filosofía védica, que es que cada persona tiene una función, una actividad obligatoria que debe realizar. Nadie debe ser un vago. Cada quien según sus tendencias. Todo el mundo manifiesta ciertas tendencias según el cuerpo, la mente y la inteligencia que han recibido. Guna, karma, vibhaga, shaha. Y según eso hay una serie de ocupaciones naturales para uno. Eso se llama swadharma. Ocupaciones obligatorias. Uno tiene que trabajar, no se puede dejar de trabajar ni por un momento. Hay que trabajar. Pues ese es un concepto básico de conciencia de Krishna. No estamos proponiendo la irresponsabilidad, pero estamos añadiendo la responsabilidad máxima, que es además la responsabilidad que tenemos con Krishna, con Dios. El hecho de que tengamos otras responsabilidades en este mundo no puede suplantar, no puede reemplazar, obviar la responsabilidad que tenemos con Krishna. También tenemos esa responsabilidad, ni un extremo ni el otro. La gente nada más le da valor, nadie critica. Si un devoto deja sus responsabilidades mundanas por servir a Krishna, la gente critica. Pero ¿quién critica a la gente que no cumple con sus responsabilidades para con Krishna? Eso también tiene que estar ahí. Pues decíamos, en ese sentido, la principal responsabilidad en esta época se satisface cantando Hare Krishna, glorificando a Krishna. En esta época es muy poco lo que podemos hacer por Dios, muy poco. Entonces Krishna lo ha puesto todo muy sencillo: canten, canten y bailen y coman prasadam, porque es muy poco lo que podemos hacer. Pues al menos podemos hacer esto. El proceso dado por Sri Chaitanya Mahaprabhu: cantar, bailar y comer prasadam. Chaitanya Mahaprabhu tiene tantos pasatiempos comiendo prasadam con sus asociados. Así que nuestras responsabilidades con Dios son muy sencillas y las debemos cumplir también. Así como tomamos con tanta seriedad nuestras responsabilidades con el mundo, tomemos también con mucha seriedad nuestras responsabilidades con Krishna. Entonces nuestra vida va a ser feliz porque vamos a estar completos. Pero mientras no cumplamos con las responsabilidades espirituales, mientras no cantemos Hare Krishna, vamos a andar incompletos, insatisfechos, y ya tenemos mucha experiencia de esto, de que es así. Así que completemos nuestra vida. A veces la gente se pregunta, pero si hago todo bien, yo hago todo bien. Yo trato de hacerle bien a todo el mundo, trato de cumplir con todas mis responsabilidades. ¿Por qué todavía falta algo? ¿Por qué me pasa esto o lo otro? Entonces, sí, todo lo del mundo se hace bien, también hay que hacer bien lo de Dios. Hay que también cumplir con nuestras responsabilidades superiores. Y esas son las responsabilidades con Dios, con Krishna. Y eso se logra tan fácilmente con glorificar a Krishna mediante el canto de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es impresionante, sorprendente cómo a veces a un miembro del movimiento de conciencia de Krishna se le llega a ocurrir que ya no necesita cantar. que el canto no es muy importante, que puedo cantar una ronda por aquí y otra por allá. Impresionante. Este es un movimiento, una filosofía centrada principalmente alrededor del canto. Así que en ningún momento podemos creer que podemos dejar de cantar. En el Chaitanya Charitamrita, Antia Lila, Prabhupada dice, ni siquiera en el estado de Paramahansa, el estado más elevado de la comprensión espiritual, se deja de cantar, ni siquiera en ese estado. De hecho, Srila Rupa Goswami, que se encontraba en ese plano, en esa posición, decía que es muy poquito una lengua y dos oídos para participar de este canto de Hare Krishna. Es muy poquito, no es suficiente, decía Srila Rupa Goswami. Ya quisiera yo tener miles de oídos y miles de lenguas, a ver si puedo participar un poco de este canto de Hare Krishna. Porque con una lengua es muy poquito lo que se puede hacer al respecto, decía Srila Rupa Goswami. Así que al menos debemos hacer lo que se puede hacer con una lengua y con dos orejas. Vamos a aprovechar que ahora podemos cantar Hare Krishna. Es un proceso tan sencillo y de esa manera muy fácilmente cumplimos con todas nuestras responsabilidades y quedamos completos, nos sentimos completos y satisfechos. ¿Alguna pregunta? ¿Gandhara?
Yo estoy hablando acerca de que siempre tenemos experiencias materiales, ¿no? Inclusive ¿no? después de haber estado viendo a Krishna, ¿no?
Y sentimientos.
Claro, sentimientos materiales.
Incluso después de haber estado sirviendo a Krishna. Hable un poquito más fuerte.
Con personas, con cosas, como el sal y todo.
Ya, yo lo voy a repetir por el micrófono.
El asunto es que cuando uno se conecta con el maestro espiritual, ¿no? Y tiene un sentimiento también, ¿no? ¿Eso es material o se puede decir espiritual?
En estos días hemos estado hablando de cómo todos tenemos experiencia, bien, tanto personal como viéndolo en otras personas, de sentimientos muy fuertes en nosotros y en otras personas, por relaciones materiales, por personas y por cosas. Decíamos ayer cómo la gente tiene sentimientos tan fuertes por su automóvil y están todo el tiempo pendientes. ¿Estará? ¿Se lo habrán robado o no? ¿Buscan tantas maneras de protegerlo? Hoy justo me estaban diciendo que acá en Buenos Aires se ha vuelto una gran preocupación. Estamos oyendo hoy unas sirenas que nos están molestando bastante. Entonces, se nos explicaba cómo el robo de autos, la gente siempre anda angustiada comprando tantos dispositivos. Entonces hay sentimientos. Creo que conté, ¿no? Que un amigo, no lo conté acá, un amigo de mi primera juventud, una vez que chocó su auto, el auto estuvo por una semana en el taller, fue una semana de luto para él. Ya la voy a... Estoy aquí. Tengo... ¿Cómo se dice? Muy nervioso Maharaj acá. No termino de saber cuál es la pregunta de Gandhara. Dice, pero ¿cuál es la pregunta? Por eso es que no me gusta ir a la televisión, porque necesitan como respuestas concretas, pocas palabras. Entonces, así fue el día que chocó este amigo el carro, se puso a llorar. Y yo no lo podía creer, no le conocía esa faceta. Y toda la semana la pasó de luto, literalmente de luto. Era increíble. De vez en cuando se recordaba y volvía a llorar. Era increíble. Entonces, estos sentimientos están ahí. Quizás no hasta este extremo, son un poco lo que hacen esto, pero esos sentimientos están así, ahí. Y ni hablar por personas, muy fuertes sentimientos. Entonces decíamos que esos sentimientos que tenemos por cosas materiales, muy pocas veces, quizás nunca los hemos tenido por las cosas espirituales, como por Dios, por Krishna. Si bien todos hemos experimentado eso de tantas maneras, ¿cuántas veces hemos experimentado eso por Krishna? Entonces Gandhara decía que en ese contexto, ¿cuál es la posición del sentimiento que sentimos por el maestro espiritual? Porque estábamos hablando que incluso en conciencia de Krishna, aún sentimos atracción por las cosas materiales, las relaciones materiales. Entonces, ¿cuál es la posición? Si el sentimiento que entonces hemos sentido y sentimos por el maestro espiritual es espiritual o es material. La respuesta obvia a eso es que es espiritual, porque ese sentimiento está basado en todo el mundo de conciencia de Krishna, no está basado en nada material. Pero lo que tiene que aumentar es la intensidad. Cuando dábamos este ejemplo, no es porque, de hecho, no estaríamos acá si no sintiéramos nada, si no hubiéramos sentido algo cantando Hare Krishna. Es más, es una ofensa al canto de Hare Krishna considerar las glorias del canto como producto de la imaginación. Que no hemos sentido nada sería como una ofensa. Entonces, ¿qué es lo que hemos sentido? Era puro producto de la imaginación. Pero estábamos hablando de la intensidad. Cuando dimos ese ejemplo, nos referíamos a la intensidad. ¿Hasta qué punto? Porque por las cosas materiales, ¿no?, hemos estado dispuestos y dispuestos a hacer tanto. Y mejor cerrarlo. Entonces se trata, es una cuestión de intensidad. Lo mismo que estamos diciendo, el canto debe ser hecho con una calidad. Entonces esa calidad va variando. La intensidad de los sentimientos también va variando. Sin duda que todo nuestro vínculo con el movimiento Hare Krishna es espiritual. Todo nuestro vínculo es espiritual. Todo lo que estamos experimentando es espiritual. Pero tenemos que aumentar la intensidad. Tenemos que dar, por eso decía Juan, ¿cuándo hemos sentido las cosas que hemos sentido por las cosas materiales? Quizás ha habido momentos, pero eso tiene que ser más permanente y tiene que ser más intenso. Y eso es lo que estamos cultivando mediante la compañía de los devotos y las actividades devocionales. ¿Le
quería saber con respecto al mantra, cuál es la posición de la persona que predica? Porque en realidad todos los devotos acá son predicadores.
Así debe ser. No, me lo tiene que explicar un poco más, porque no entiendo. Precisamente predicar es justo eso. Así que, a ver, ¿cómo lo ve usted? Porque no veo dónde está la confrontación. Daitrisha Prabhu está diciendo que Trinada Pisunichena, este verso de Sri Chaitanya Mahaprabhu, indica que uno debe presentarse muy humilde, sentirse muy insignificante, no esperar que nadie lo respete a uno y ofrecerle todo respeto a los demás. Y él dice que no entiende entonces la posición del predicador. Él dice que esto contradice, le parece a él que hay una contradicción en la persona que predica, que si uno actuara así no sería posible predicar. No veo por qué. O sea, él ve que si el devoto no merece ningún respeto, ¿por qué habría la gente de quererlo escuchar? ¿Y por qué el devoto le está como exigiendo directa o indirectamente a la gente que lo escuche? Si pareciera que si ellos son los que merecen todo respeto, entonces significa que debemos nosotros escucharlos a ellos. Entonces, hay tantas maneras de ver esto. Una manera es que primero que todo, el respeto que usted está pidiendo, sí está pidiendo respeto, pero no personal, sino para lo que uno representa, para lo que está representando, para el mensaje que está representando. Usted no está pidiendo respeto personal. Es lo mismo que cuando decimos esto tiene su extensión. Cuando decimos que cuando alguien nos ofende a nosotros, ¿cuál debe ser la actitud del devoto? Cuando alguien ofende al devoto, ¿no? La actitud del devoto ofendido, ¿qué debe sentir él? ¿Qué siente un devoto? Sí, pero lo que quiero decir, la instrucción es que cuando a uno lo ofenden, ¿no? En lo personal, uno no trata de reaccionar, no se venga de eso, no hay venganza. El devoto lo acepta, él se ríe. Que me lo digan a mí, ¿no? Entonces, eso dice Nashastra, pero no sé qué. No es culpa mía. Dice, las escrituras indican así. Dicen, el devoto, cuando lo ofenden a él, no debe reaccionar. El devoto siente, me merezco mucho más. Ese debe ser el sentimiento del devoto. Él no reacciona. Pero cuando ofenden a otro devoto o a Krishna, inmediatamente toma una acción, hace algo. No se puede quedar de brazos cruzados. Es lo mismo, es igual, es una extensión del mismo principio. No está pidiendo respeto para sí, sino para lo que uno está representando, para Krishna. No es a mí, lo importante es lo que estamos representando. Ese es el respeto. Entonces, cuando estamos pidiendo la atención de la gente, es hacia el mensaje, no hacia nosotros. Y uno se lo dice directamente, yo, lo que yo pueda decir no vale nada. El devoto dice así, yo estoy diciendo lo que he aprendido de mi maestro espiritual, ese es el valor. Lo que yo pueda concluir, eso es lo que se explica acá, es pura especulación. Lo que acaba de decir Prabhupada. Y el respeto a los demás es que predicar, ¿acaso predicar es faltarles el respeto? Es precisamente respetarlos como lo que son. Ayer hablábamos de lo más importante, lo que es, una señora hacía la pregunta, el ego falso. Entonces hablamos de lo importante que es el ego verdadero, como este proceso es para darle la verdadera identificación a la persona. Una falta de respeto a la persona es creer, como decíamos ayer, que ella es María González. Eso es una falta de respeto. María González es un ser transitorio que va a morir. Eso es ofensivo. Nayate mriyate vaca de chin. Ni nace ni muere María. Entonces, el verdadero respeto es lo mismo que está, es de la misma manera como estábamos explicando ayer. La misma, es el mismo plano de filosófico de qué significa querer a una persona, es lo mismo. ¿Qué significa respetar? Es lo mismo. ¿Qué significa querer? Como el niño que llora porque no quiere quedarse en el colegio, quiere regresar a la casa a jugar, y la mamá porque lo quiere lo deja llorando en el colegio a que estudie. ¿Qué significa querer? Entonces, respetar significa a la persona darle, como Prabhupada, la definición de violencia, todo es el mismo plano. ¿Qué dice Prabhupada que es violencia en el Bhagavad Gita? Justamente esto. Dice, es violencia cuando uno ayuda a que la gente siga pensando que es lo que no es. Eso es verdadera violencia. Y no violencia significa ayudarlos verdaderamente, darles lo verdaderamente valioso. Cuando uno no le está dando lo verdaderamente valioso a una persona, su relación es de violencia, la está agrediendo. Porque por esa mentalidad esa persona va a ser tan agredida por la naturaleza material, y somos cómplices de esa agresión. Porque es un hecho, este mundo todo es una agresión. Pero cuando la persona tenga conciencia de Krishna, ya no es agredida. Eso es verdadero respeto. ¿Acaso predicar es faltarle al respeto a una persona? Suavid Varahostra Karai, Samstuta Purushapashu. Entonces le estamos diciendo, es como que le dicen, si le queda el zapato, póngaselo. ¿Entiendes? Entonces, este verso. ¿Ok? Si le queda el saco, póngaselo. Ese es el punto. Entonces, Suavid Varahostra Karai, cuatro tipos de animales, se ha dicho. Que eso de cerdos, camellos, ese texto que usted está diciendo, dice que solo la gente Eso no es un insulto. Como Prabhupada dice, llamar ladrón a un ladrón, eso no es un insulto, ¿no? Caemos en lo mismo. Es así, Prabhupada dice en el Bhagavad Gita, ¿sí o no? Dice, ¿sí? Dice, llamar un ladrón, entiende, usted pesca a un personaje robando, le dice, ladrón, ladrón, y el otro se disgusta, ¿por qué me ofende? Trinada pisu nichena, tarora pisa hirna. Dice, no conoce su filosofía, mani na manadena. ¿Por qué me ofende? No, llamar ladrón a un ladrón. Entonces, si le queda el zapato, si está robando y le dicen ladrón, acéptelo. Entonces, este verso, Suavid Varahostra Karai, Samstuta Purusha Pashu, dice que solo los hombres que son como animales adoran, veneran a los animales más grandes. Entonces es así, cuando vemos que una persona admira a personas que son muy degradadas, él es igual. Descubrimos a veces así, como tantos escándalos que hay en la sociedad, se descubre que una personalidad muy admirada de repente tenía actividades, ¿no? Y en general debemos analizar qué significa ser respetable, ser una persona digna de respeto. Entonces, todo es una cuestión de definición. ¿Qué es querer a alguien? ¿Qué es violencia? ¿Qué es respetar? Tenemos que ver cuál es la definición. Entonces, la gente entiende por violencia y no violencia cosas completamente diferentes. Nosotros entendemos que cuando Arjuna estaba peleando en Kurukshetra, ese era su acto de no violencia. Y cuando Arjuna no quería seguir la instrucción de Krishna, era violento. Estaba agrediendo a la gente. O sea que es completamente otro tipo de definición. Entonces todo debe ser definido en relación con Krishna. Última pregunta, un poco tarde. No, no, se debe considerar el mejor del grupo. En un grupo de gente, aquella que dice Krishna, es lo que dice, es aquel que le recuerda a uno de Krishna, que cuando uno lo ve, uno dice Krishna. Ese. Es como un tratamiento. Eso es lo mismo que decir que una persona estaba siguiendo un tratamiento. Es un ejemplo material, pero sirve gráficamente. No funciona tan exactamente materialmente, pero sirve la comparación. La pregunta es que ¿por qué los devotos, si bien han estado cantando Hare Krishna por un tiempo, a veces se observa que algunos dejan de cantar, se van? Entonces estamos explicando, hay una manera de cantar Hare Krishna. Por eso es que decimos, Prabhupada fue muy insistente en esto, hay una manera. Salimos a la calle y queremos que todo el mundo cante, como un principio, como un comienzo. Cante, y le decimos, aplauda. Y nos contenta mucho cuando lo vemos cantando, aplaudiendo, bailando. Pero no significa que ahí termina eso. Tratamos de atraerlos, tratamos de que vengan al templo y explicarles cuál es el proceso para conseguir el mejor beneficio de ese canto. Entonces ya no se espera cuando estamos en el templo que nada más cantar y bailar. Por eso hoy todo el tiempo hemos estado hablando de que hay que cantar de una cierta manera, hay una calidad en el canto. Y eso tiene que ver con la vida que se lleva, que acompaña al canto, qué tipo de vida. Por eso recitamos 10 ofensas que hay que evitar en relación con el canto. Porque todo no es un canto de cualquier manera, hay que evitar el cometer 10 ofensas. Entonces ese canto es más eficaz. Entonces hay todo un procedimiento. Hay que mantenerse en compañía de los devotos, hay que protegerse de maya de tantas maneras. Tenemos regulaciones de cómo relacionarnos hombres y mujeres, porque es ahí donde maya más rápidamente aparece. Tantas cosas. Entonces decíamos, igual que un tratamiento, alguien estaba haciendo un tratamiento anticanceroso, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Quimioterapia. Entonces de repente vemos que algo pasó, que se puso peor o lo que sea. Digo, el ejemplo no es muy bueno porque materialmente esas cosas no son perfectas. Pero si vemos que no funciona el tratamiento es porque quizás no lo siguió. Y en el caso espiritual es así. Vemos que la gente tiene esa tendencia, le dan un tratamiento y entonces tratan de ajustarlo a como quieren. No me tomo esta que me gusta, pero no me tomo esta que no me gusta. Y la gente todo el tiempo hacen eso, ¿no? Yo siempre cuento esa historia, me recuerdo vívidamente cómo yo discutía de pequeño con el médico, pues me tenían que poner unas inyecciones muy dolorosas. Entonces yo siempre discutía que por qué no me las daba en pastillas. Yo siempre discutía con él. Entonces así uno quiere su propio tratamiento. Entonces siempre que hay una falla en la persona que sigue el proceso de conciencia de Krishna, es porque empezó a ajustar el tratamiento a su gusto. Digo, no, esto no es necesario, y esto no es, ay, no hay que ser tan estricto, no hay que ser fanático, no hay que ser fanático. Una sonrisita, que malo puede ser, mostrando las teclas. Me dice, ¿qué puede haber de malo? No hay que ser fanático. Patanti, entonces ahí, desambullido. ¿Hay algún invitado? Porque hay tantas personas. Bueno, a ver, decimos que la última. ¿En Sankirtan qué? Que agreguen al compañero.